Buenos días, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis, todos y todas? Un programa más en esta vuestra emisora de Ecos Palentinos. Como sabéis, es un programa que cuenta sucesos, sucedidos y cosas que han pasado en Palencia y cosas que, bueno, pues entre su presentador, vamos, entre su guionista, que es el que prepara los programas, José Luis, y yo, pues hacemos una pequeña tertulia. Y aquí tenemos, como siempre, a José Luis. Hola, José Luis.
Hola, Yolanda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo pues bien?
Otro día más por aquí.
¿Todo bien? ¿El trabajo bien? ¿Todo bien? Bueno, como se puede, ¿no? Bueno,
pues con ganas de prejubilarme ya.
Pues bueno, no me extraña.
A ver si va llegando.
A ver si va llegando. Bueno, pues dinos que el otro día hicimos así un inciso rápido porque no teníamos tiempo y... Y entonces, pues dinos.
Sí, nos quedó dos historias más.
Dos historias contar. Más nos quedaron,
eran
sí.
Eran los patronos de Palencia y el puente Abelino Calderón con el batán de San Sebastián.
Sí, eso es. Pues nada, cuando quieras.
Pues mira, vamos a hablar de San Antolín. Uh-huh. Pues mira, Antolín fue hijo de Freceliano, rey de Apania, Francia. Pronto quedó huérfano y vivió con su tío Teodorico, rey de Tolosa, a principios del siglo VI. Se educó en el cristianismo y fue a Italia a predicar. Allí le persiguieron y volvió a Francia. Estuvo preso por falsas acusaciones, pasó torturas y penas. Cuando se vio de nuevo libre, volvió a Apania, hoy día es Pamiers, junto con Juan y Almaquio, que eran dos amigos de él. Uh-huh. Allí les encontró el rey Metopio, cuando estaba cazando y les propuso que dejaran sus creencias religiosas. No lo hicieron, les mandó decapitar. Luego les trocearon y arrojaron sus despojos al río Arriegue, afluente del río Garona. El príncipe Festo, conocedor de los milagros de Antolín, recogió reliquias y las dejó en una iglesia junto al río. Luego las trasladó a Pamiers. El brazo derecho y parte del hombro de Antolín llegó a Palencia con la intervención del rey visigodo Ubamba, ordenando la construcción de un templo para darlas culto. Era el año 672. Es, pues, la cripta visigótica que se ve al fondo de la cripta románica de San Antolín, en el interior de la catedral. Este sería el lugar que encontró Sancho, el mayor de Navarra, cuando, estando de caza y persiguiendo a un jabalí, cuando le iba a disparar la flecha, se le paralizó el brazo. Entonces entendió que era un lugar sagrado y cuando la parálisis se le quitó, mandó construir la iglesia románica de San Antolín, según cuenta la leyenda. Palencia celebra la fiesta de San Antolín el día 2 de septiembre todos los años.
A la salida de Francia, con el ay, 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 se pasea un señorón.
Y ahora, ¿de qué nos vas a hablar?
De la Virgen de las Candelas.
De la Virgen de las Candelas, de la patrona de Palencia, de nuestra patrona. Pues venga, adelante.
Pues mira, la llaman también la Virgen de la Calle.
Eso es.
La Morenilla. Desde el siglo XV y hasta el año 1769 se la venerava en la capilla de Nuestra Señora de las Candelas, que estaba en la calle de San Bernardo. A partir de 1769 se la trasladó a la iglesia de la Compañía de Jesús. La imagen mide 41 centímetros. Se la representa con el niño en brazos. En el siglo XVIII se la consideraba la patrona de la ciudad. Palencia celebra su fiesta patronal el día 2 de febrero. Se pide al Papa Pío XII su coronación y el día 2 de abril de 1947 lo hizo oficial. Así llegamos al día 8 de junio de 1952, que se la corona a la Virgen y al niño. Vino a Palencia el nuncio de su santidad, Monseñor Chicoñale. El acto fue en el Parque Isabel II de Salón. Estuvieron 3 arzobispos y 5 obispos. La imagen fue acompañada de 35 vírgenes de la diócesis de Palencia. Los palentinos también acudieron a verlo. Nunca antes habían visto algo así. El apelativo de la calle fue a partir de 1494. La antigua capilla de las Candelas se construyó en el siglo XV y la ocuparon las religiosas carmelitas, el convento fundado por Santa Teresa de Jesús. Entre 1598 y 1613 fue cedido a las Bernardas de Santa María del Escobar. De ahí viene la sí. denominación de la Virgen de, vamos, de la calle de San Bernardo.
Sí, sí.
La actual iglesia de San Bernardo es la capilla del Colegio de La Salle. Hoy en día es la antigua capilla que desde 1618 se realizó la fachada plateresca. En la coronación de la Virgen de las Candelas en 1952 era obispo de Palencia José Souto Vizoso. En la iglesia de la Compañía de Jesús, llamada así por los jesuitas, se colocó en el hueco superior de la fachada otra imagen en piedra de la Virgen, réplica de la original, realizada por la empresa de Palencia Justiniano Alonso, supervisada por el escultor Luis Alonso. Fue en 1993. En el año 2013 se instaló otra réplica de la Virgen en la fachada del seminario.
De vueltas con el ay, 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 ay. A la otra vez.
Ahora que dices del obispo Souto Vizoso, sí. aquel, pues yo tengo un recuerdo muy, muy malo, que les pusieron el cadáver, pues creo que fue en el Palacio del Obispo. Les pusieron allí, sí, sí, sí. creo que fue en el Palacio del Obispo, no recuerdo muy bien, yo era pequeña. Y nos llevaron a todas las del colegio, en fila, a besarle la mano al muerto. Bueno,
vaya corte.
Pero ¿qué dices? Yo no la besé. Me pegaron unos tirones de coleta, que tenía unas coletas de esas coletas de perro. Me pegaron unos tirones de coletas las monjas por no querer besar la mano al muerto. Yo decía, yo a este señor yo no le beso la mano. ¿Cómo le voy a besar la mano a este señor?
Que... daba mucho yuyo de pequeño.
Pero claro, pero si encima que estaba muerto, o sea, bueno, le besabas el anillo si estaba vivo, pero encima muerto, íbamos allí a besarle. Y pues me acuerdo que iban todas, y yo llegué y dije que no, y que no, y que no, y que no.
Con el anillo seguramente no lo enterrarían.
Sí que tenía el anillo puesto, fíjate.
Ya, pero luego se le quitarían.
Ah, bueno, luego se le quitarían. Seguro. Porque yo recuerdo que es que, mira, me daba un yuyu, encima que tenía las manos hinchadas aquel señor, porque igual llevaba ya, pues yo qué sé, igual llevaba 48 horas expuesto. Sí. O vete a saber, madre mía, qué yuyu me dio. Y creo que era ese obispo. Y si no era ese, sería otro parecido. Porque yo me acuerdo, yo igual tenía yo 8 años o por ahí, pero oye, me quedó el
Hubo
recuerdo aquel.
Hubo una época que le nombraban a un obispo y se quedaba hasta que se moría.
Sí, 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 aquel
luego,
señor.
Cambia mucho y demás.
Aquel señor debió de durar, porque era muy viejo. Yo recuerdo que era, bueno, muy viejo y muy, claro, parecía una momia, es que era lo que era. Porque ya, y yo que a mí me dice que tengo que besar aquello. Oye, qué tirones de coletas me pegaron. Llegué a casa con las coletas todas desmoñadas.
De las herraduras, que déjame subir al carro carretero.
Bueno, y después de este inciso, ¿qué nos sigues contando?
Bueno, vamos a hablar un poco del puente Abilio Calderón.
Vale.
Y del Batán de San Sebastián. Mira, sobre el puente Abilio Calderón, popularmente conocido como el puente de hierro. Mira, primitivamente, y en 1731, estuvo el puente de San Sebastián, que era de madera. Posteriormente hubo otro puente de madera, que se instaló el día 4 de noviembre de 1875, y costó casi 11.000 pesetas.
¿Cómo va?
Del primer puente no se sabe prácticamente nada, ¿eh?
11.000 pelas, pues sí. A 11.000 pelas era mucha pasta, ¿eh? O sea,
que también era de madera.
Fíjate.
Al final se derribó en 1882, a los 7 años de vida. Poco tiempo estuvo colocado. Estos dos puentes, los dos, eran para peatones.
Que es donde estaban, donde están, donde está
sí,
el de hierro.
Sí, exactamente, en el mismo sitio.
Sí, sí.
Gracias a la intervención de Abilio Calderón, que por entonces era director de Obras Públicas, también había sido diputado y ocupado varias carteras ministeriales, se instaló un nuevo puente de hierro que llevaría su nombre, uh-huh. El puente de Abilio Calderón, como se sí. le conoce. El nuevo puente es proyectado por Luis Morales y Eduardo Jungariño. Fue fundido en los astilleros del Nervión, inaugurado en el año 1911. Los hierros venían desmontados y se montó el puente al lado de donde está colocado hoy en día.
Sí, fíjate, a mí me llamaba la atención que colgaste tú, creo que fuiste tú, no sé si fuiste tú o fue Torrellas, no recuerdo en esto de
las fotos antiguas,
en las fotos antiguas
hemos colgado varios, pero
la habéis colgado varios, que es
pena,
que encima es que el puente no le montaron donde está encima del río, le montaron aparte.
No, sí, el puente ese es que vino desmontado en hierros.
Claro, pero que no se montó, me refiero, donde está, sino que le montaron, le montaron aparte en la tierra. Y luego, sí, pues decíais vosotros, bueno, la gente que preguntábamos, y luego cómo le llevaron a dónde,
pues
está.
Mira, lo voy a contar un poquito.
Ah, pues aquí, eso, sí, cuenta, sí.
Se montó el puente muy cerca donde sería colocado luego. Mira, una vez terminado de montar, la colocación del puente sobre el río Carrión fue tarea difícil. Se dispuso de andamiaje de madera en el río y con poleas y tiro lograron su colocación. En aquella época no se disponía de las grúas de hoy en día. Las piedras de sillería donde está posado el puente, en ambas orillas, proceden del derribo del arco o puerta del mercado.
Sí.
De la segunda puerta, porque hubo dos puertas.
Sí.
Otro día hablaremos de las puertas estas. Una vez colocado y sujetado el puente, se colocaron añadidos posteriores, que fueron las aceras, las barandillas, los faroles, los pilares con luces en cada esquina, hay cuatro. La base se acondicionó como carretera y se procedió a su pintura.
¿Y qué te iba a decir? Que o sea, que le entonces, ¿con qué le arrimaban? ¿Con qué le colocaron? ¿Con bestias? ¿Pero con burros?
Claro, es lo que había. Y poleas.
Y luego los que tiraban de las poleas serían pues los bueyes o...
Caballos.
¡Ostras! Vaya ahí,
sí,
trabajito,
pues, ahora, me gustaría haberlo visto cómo lo
pues
montaban.
Pues sí. A mí también me hubiese gustado ver, a ver cómo...
No cómo lo montaban, sino cómo
sino
lo colocaban.
Sino cómo lo colocaban, sí.
Que se ha vuelto loco.
Aparte de, claro, de animales de tiros, pues gente. Porque
sí,
ahí
sí,
los obreros, pues ahí a la de tres, pues todos empujando. Como que estaban haciendo las pirámides de Egipto.
Hombre, la verdad que dio servicio luego al puente, ¿eh?
Hombre, claro. Es que, fíjate, de acercó la ciudad. Y lo que tú dices, tampoco sabía yo lo de las piedras del...
Sí.
Lo dijisteis ahí en fotos de antiguas de Palencia, que yo no tenía ni idea, porque siempre decíamos...
Se puede ver las piedras. ¿Sabes?
Sí, sí, pues es que yo he ido a curiosearlo y es cierto, ahí están las piedras. Ahí están las piedras del antiguo...
Parte de las piedras, ¿eh?
Hombre, ya claro, porque es que era un arco muy muy alto, pero ahí están las piedras, sí, sí.
Que mi novio Enrique ya no...
La verdad que mira, que en Palencia se han aprovechado bastante las piedras, porque ¿has llegado a conocer tú la antigua Plaza de Toros?
Sí.
Que los asientos eran de piedras.
Sí, que era donde está Vigar, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Pues mira, esas piedras proceden de la antigua muralla de Palencia. ¿Cómo lo ves?
Anda.
Un día hablaré sobre las plazas de toros.
O sea, donde se sentaba la gente, los graderíos.
Las piedras esas eran de la antigua muralla de Palencia.
Anda, fíjate.
¿Cómo te has quedado?
Ay, pues sí, no tenía ni idea.
Sí. Un día hablaré de ello cuando hablemos de las plazas de toros de Palencia.
Pues sí, y nos cuentas qué pasó de esas piedras, porque igual también lo sabes.
Luego ya, pues, después de lo de la plaza de toros, pues vete a saber. Se aprovecharía para algún sitio, seguro, pero vamos, aquí en Palencia yo creo que no.
Fíjate, oye, de lo que nos enteramos aquí en tu programa, no tenía ni idea.
Mira, vamos a hablar un poquitín del Batán de San Sebastián.
Vale.
Que es curioso. Era la zona desde el puente de hierro hasta el secadero de mantas de la fábrica David. Estaba en la orilla del río Carrión y era una hilera de casas viejas y corrales que con el paso de los años terminó viviendo familias gitanas. También estuvo ahí el primer matadero municipal de Palencia. Lo que luego fue una discoteca, el Bolonia, que terminó siendo Bar Americana también, me parece, que con el tiempo y demás.
No
ahí
sé,
cantaba
es que
mucha
yo,
gente.
Yo he oído hablar a mis padres, les he oído hablar del... Y luego te cuento una cosa que me contó ayer mi padre que me quedó de piedra. No, refiriéndose al matadero de animales, a mataderos de animales, no ese.
Ah.
Pero ya te diré, sigue contando y luego te lo digo.
Mira, en los bajos del puente de hierro hubo un embarcadero de barcas pequeñas, para paseos sobre el río Carrión, que varias personas lo utilizaban en verano. Tenían una capacidad para dos personas.
Sí, aquella, qué maja, sí.
No llegué a montarme nunca, porque era yo pequeño y tenía miedo al río, claro, entonces no sabía nada muy bien, la verdad, por si acaso.
Mira, que aquellas de pedalos.
Sí,
aquellas de pedalos.
Yo me acuerdo de salir a la gente de las barcas y, bueno, los pantalones calados hasta la cintura.
Yo fíjate, dirás que me han pasado miles de cosas, pero es que como siempre he sido un rabo de lagartija, sí. Pues me han pasado de todo. Pues un día me caí yo de una barca de esas,
sí,
y me sacó el barquero, sí, me sacó el señor,
sí,
el señor que
señor
cuidaba
mayor,
la, un señor mayor, y me acuerdo que me caí al río, pero sabía nadar, o sea, vamos, quiero decir, sí, que sabía nadar, pero claro, la impresión que me dio caerme al río, que sí, no me caí, que me tiraron haciendo el bobo, pues me tiraron, y el señor, el del barquero, se tiró, pero vamos,
la verdad es que se
utiliza, luego me eché una bronca normal.
Se utilizaba en el verano. Esa
sí,
parte,
en verano, era verano.
Luego en el invierno estaban atadas con candados,
sí,
ahí
con
en arrillo.
Sí,
las cuenta que el agua subía. Y,
sí,
y
además las solían tapar como con lonas o yo las veía con
tenía lona. Con algunas como una especie de sombrilla para ver.
De sombrilla, tenía, sí, sí, es verdad.
Ha habido varias fotos también.
Bien bonitas, sí, ya lo he visto.
De fotos antiguas.
Bien bonitas que eran, sí, que es cierto, sí.
Pues mira, la zona se llamaba de San Sebastián porque allí estaban los batanes de la fábrica de mantas y una pequeña ermita que se llamaba de San Sebastián, que hoy en día está desaparecida.
Anda.
No existe ni foto ni dibujo sobre ella.
¿Y dónde estaban los batanes?
En,
o sea,
en el batán de San Sebastián. No sé exactamente el sitio.
Sí,
es que exactamente el sitio no lo sé. Pero sé que había allí una ermita. La zona se llamaba... Pues igual era donde estaban las casas.
Claro.
Que vivía la gente por allí.
Sí, sí, donde está la bajada
tiraron,
ahora de, claro, no sé cómo se llama ahora, la calle... No, y Casañé, digo yo, no. La calle está así, bueno, Batán de San Sebastián se llama, que son...
Sí, la zona se llama...
Las bajadas.
Exactamente, sí.
Claro, donde está...
Lo que pasa es que es hoy en día la avenida de Santiago Amón.
La avenida Santiago Amón, efectivamente. Uh-huh. Anda, ya vi una ermita por ahí, fíjate.
Una ermita.
Ay, qué bonita, pues me hubiese encantado verla también, aunque hubiese sido solo en foto. Qué curioso.
Mira, actualmente la zona está urbanizada y se llama la avenida de Santiago Amón, como acabamos de decir. En honor a este fallecido en 1988 en accidente de helicóptero.
Sí.
Me acuerdo yo que iba con ellos también, aparte de los dos pilotos que murieron del helicóptero, iba Rosa Manzano, que fue gobernadora de Palencia, que entonces estaba de directora general de tráfico.
¿Eh?
Y el diputado Alberto Acítores.
Les estaban, Acítores,
les estaban esperando para inaugurar con la Reina Sofía y... Y Peridis, el monasterio este que está en Águila de Campo,
sí,
que lo habían restaurado y todo eso. Y claro, no llegaban, pues lo inauguraron un poco y no llegaban, y luego ya, claro, se enteraron de la noticia.
Sí, sí, sí. Sí, ya recuerdo, lo recuerdo vagamente, ¿eh? Porque cuando has dicho que fue en el año 82.
En el 88.
En el 88, sí lo recuerdo, pero vamos,
en junio,
tampoco.
En junio del 88.
Sí, sí.
Un accidente de helicóptero.
Sí, helicóptero, sí.
Me acuerdo yo que sacaron unas fotos. Porque es lo malo del periodismo este, así un poco artificial. En el interview venían unas fotos de los cadáveres y sacaron lo que era el trozo de un busto.
¿Qué me dices?
Y todo carbonizado, claro. Sin cabeza, sin brazos y sin nada. Y se sabía que era de ella por la forma abultada de los pechos.
Joder.
Tenía que ser de ella. O sea, hay unas fotos que tenían que suprimirlas un poco. Hay
pues
que
sí,
ser
porque
un
es
poco
que
considerados con
es
la
que
gente.
Eso,
demás,
mira, de verdad, todo esto.
Después de lo que hubo.
Pues sí. Las fotos tan morbosas y tan verdad, yo creo que
a mí
tenían
no me
que
gusta
ver.
Nada
tenía, a mí tampoco. Son unas, no me gustan tampoco, no es cierto.
Mira, en el antiguo batán de San Sebastián se construyeron viviendas. Allí vivieron mucha gente de nivel bajo. Con el paso de los años y el deterioro de dichas viviendas, estas personas las abandonaron. Enseguida se volvieron a llenar, pero esta vez de familias gitanas, que estuvieron viviendo varios años.
Porque es de noche y no viene, cazagala con la sangre.
Pues eso que te decía, que ayer, hablando con mi padre, pues de todas estas cosas, ¿sabes?
Sí.
Pues me comentaba que en el cementerio viejo, lo que era el cementerio viejo
de la Carcavilla, que
de la Carcavilla, pues como en, pues yo no sé, en un lateral de donde estaba la huesera,
sí,
del cementerio viejo, fíjate, pues ahí cuando él era pequeño, que mi padre tiene 87 años, pues cuando él era pequeño, en plena hambruna, pues había un matadero de animales que ahí les llevaban pues los que se ponían enfermos, los que, bueno, pues los que se morían de enfermedad, no los que mataban de tal, bueno, pues los llevaban allí, mezclados con los huesos de los muertos.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues era tanto el hambre que había que iba la gente, estazaba los cadáveres de los animales y se los llevaba para comerlos.
Buah.
Fíjate.
Pues fíjate, podría haberles pasado algo, ¿eh?
Pues claro, pues así les pasaba, que se morían, pues el padre de mi padre, que se murió muy joven, se murió cuando mi padre tenía 10 años, que dejó, yo creo que tenía 30 y pocos, y yo recuerdo, fíjate, es una cosa que siempre se me queda clavada, que yo a mi padre le preguntaba, ¿y de qué se murió el abuelo, papá? Y me dice, de hambre, hija.
Sí.
Fíjate, se murió de hambre, ¿eh? Bueno, no sé de lo que nos extrañamos, porque ahora la gente también se muere de hambre.
Sí, hoy día sí.
Se muere de hambre, mira la cantidad de niños que hay que se mueren de hambre y es que no puedes hacer nada. Bueno, pues con este programa tan ameno que nos ha hecho José Luis, que nos ha descrito, porque son muchas las anécdotas y bueno, y luego nosotros también metemos nuestras morcillas entre col y col y bueno, ha estado muy bien. Nos despedimos, ¿verdad, José Luis? Hasta el próximo día.
Hasta otro día.
Pues es que te vaya muy bien. Que pases unos días estupendos.
Días.
Y ya pues me despido de todos los radiocoloristas en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.